de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Buenos días, señores oyentes, Universidad del Meta y en general. Damos una cordial bienvenida a nuestros estudiantes invitados, el Albert Buitrago y Camilo Lombana, quienes son estudiantes de consultorio jurídico y Albert hace parte del convenio CODES. Apreciados oyentes, les habla la jefa del Centro de Conciliación, Sandra Milena Álvarez. Y el día de hoy hemos denominado nuestro tema a tratar qué beneficios se han generado con el convenio CODES a la comunidad y la participación de los estudiantes en el mismo. Nuevamente reitero la bienvenida de nuestros estudiantes Albert Buitrago y Camilo a este programa radial. Bienvenido, Camilo.
Muy buenos días a todos los oyentes. Mi nombre es Camilo Lombana, miembro del consultorio jurídico Guillermo Fernández Luna, estudiante de noveno semestre. Un cordial saludo y que tengan todos un feliz día.
Bienvenido, Albert, por favor, tu presentación.
Doctora, muchas gracias por la invitación y pues con todo gusto acá resolver todas las inquietudes y todo el aporte que ha tenido el convenio CODES con la Universidad del Meta.
Ah, bueno, muy bien. Bienvenidos nuevamente. Entonces, me gustaría saber un poquito en qué semestre está cada uno y por qué les ha llevado a ser parte de este convenio.
Bueno, doctora, pues inicialmente yo ya estoy en décimo semestre de Derecho. Adicionalmente a esto, pues hago parte como profesional de apoyo del Observatorio de Participación y Reparación Individual y Colectiva, convenio CODES con la Universidad del Meta, y digamos en alianza con USAID. Es un convenio muy importante para la universidad. Pues en la actualidad estamos trabajando con víctimas, especialmente de los municipios de Villavicencio, Puerto López y San José del Guaviare.
Bien.
Sigue, Camilo.
Bueno, yo hago parte del observatorio. Como tal, fue una alianza que se generó con el semillero de investigación Mutatis Mutandi, en vista de que los miembros del semillero tenemos como un objetivo afín, que es contribuir a la comunidad, y qué mejor que participar en el escenario de las víctimas. Nuestro tema central de investigación y concuerda es acerca del control de convencionalidad y la justicia transicional, y en consecuencia guarda una gran relación con el tema que busca en el observatorio. Entonces participamos en esta unión y hacemos el mejor desarrollo para contribuir tanto con el observatorio como en el tema de las víctimas.
Gracias, Camilo. Vamos a un pequeño corte musical, pero antes les vamos a recordar una pequeña información. La rectora de la Corporación Universitaria, la doctora Leonor Mojica Sánchez, convoca a todos los directivos, profesores y estudiantes y egresados a participar en la elección democrática de los representantes ante el Consejo Superior, el Consejo Académico y los Consejos de la Facultad, a realizarse este próximo 27 de mayo de 2016 a través de la página web de la Unimeta. Los interesados pueden postularse para ser elegidos como representantes en cada uno de sus consejos. Tienen plazo de inscribirse hasta el próximo 17 de mayo en las oficinas del Vicerrectorado de Formación Universitaria, y los resultados serán publicados en la página web de la universidad el próximo 3 de junio y los ganadores serán reconocidos en sus dignidades a través de la resolución emanada por la rectoría.
Apagarse el sol, pero no la luz de mi alma.
Los mejores sonidos en Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, Radio Virtual.
¿Quieres conocer lo mejor de la cultura llanera?
Cultura llanera.
Cultura llanera.
Este jueves 19 de mayo en el Aula Magna Julio Flores de la Unimeta, todos estamos invitados a disfrutar del Día del Meón.
Del Día del Meón.
Con la máxima representación del llano.
Del llano.
Invita Departamento del Meón.
¿Quieres estar al día de las noticias que pasan dentro y fuera de tu universidad? Escucha Radio Unimeta Online. Ingresa a la página www.unimeta.edu.co.
Radio Unimeta, señal institucional.
Con tu voz enamorada, con tu sonrisa de
creciendo y así se siente. Así se siente si me atrevo a comparar a mi tierrita con tu cuerpo escultural. Ambas tan bellas como las flores, ambas me encantan, son mis amores.
Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor yo me muero.
Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Radio Unimeta, que ofrece la mejor información social, cultural, deportiva, institucional y variedad musical para que estés 100% actualizado. Sintoniza nuestra señal virtual en www.unimeta.edu.com.
Bailes, mitos, leyendas, las cuadrillas de San Martín y lo mejor de la música llanera en el Día del Meun. En el Día del Meun, este jueves 19 de mayo en el Aula Magna Julio Flores de la Unimeta. Invita Departamento del Meun.
Al aire.
Al aire.
Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Consultorio Jurídico Al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Queridos oyentes, retomamos nuestro tema nuevamente y hacemos el recordatorio que la rectora de la Corporación Universitaria del Meta, la doctora Leonor Mójica Sánchez, convoca a todos los directivos, profesores, estudiantes y egresados a participar en la elección democrática de los representantes ante el Consejo Superior, Consejo Académico y los Consejos de Facultad a realizarse este próximo 27 de mayo de 2016 a través de nuestra página web de la Unimeta. Los interesados deben postularse para ser elegidos como representantes en cada uno de sus consejos. Tienen plazo para inscribirse hasta el próximo 17 de mayo en las oficinas del Vicerrectorado de Formación Universitaria. Los resultados de las elecciones serán publicados en la página web de la Universidad del próximo 3 de junio y los ganadores serán reconocidos con sus dignidades a través de la resolución emanada por la rectoría. Continuamos nuevamente con nuestro tema, retomando que como academia, el tema nuevamente para recordarles es qué beneficios se han generado en el convenio COES a la comunidad y la participación de los estudiantes en el mismo. Albert, por favor, ¿nos puedes comentar qué es este convenio y para qué sirve?
Claro que sí, doctora. El convenio COES es una alianza tripartita entre la USAID, COES como tal, que es una organización sin ánimo de lucro, y la Universidad del Meta, esencialmente pues buscando una construcción colectiva en materia de investigación sobre goce efectivo de derechos de la población víctima, focalizado hacia los municipios de Villavicencio, Puerto López y San José del Guaviare. Nosotros venimos adelantando un trabajo de investigación, digamos como esencialmente o dirigido a lograr medir el goce efectivo de derechos de la población víctima con base en unas variables que ya se han definido, variables las cuales se encuentran pues contempladas en la ley de víctimas, ley 1448 del 2011, de acuerdo a cada una de las medidas tanto de asistencia, atención como de reparación que esta contempla. Ya se realizó el primer foro, nosotros realizamos el primer foro de participación y reparación el día 25 de abril aquí en la ciudad de Villavicencio, en el auditorio Julio Flores de la Universidad del Meta. Contamos con una gran asistencia, 250 víctimas. Adicionalmente pues tuvimos invitados a resaltar como el doctor Alan Jara Ursola, actual director de víctimas de la unidad a nivel nacional. También vino delegaciones de la Defensoría, Procuraduría, Alcaldía, Gobernación, entre otras instituciones que contribuyen a formar y a crear esa construcción colectiva de la que estamos hablando.
Gracias, Elber. Me gustaría saber quiénes son los que integran este convenio. ¿Son solo profesionales o también los estudiantes de consultorio jurídico?
Sí, doctora. Actualmente, pues, el observatorio como tal está conformado por una coordinadora, que es la doctora Natalie Rodríguez. Ella es politóloga de la Universidad Nacional y especialista en derechos humanos de la Universidad Externado. Adicionalmente a eso, pues estoy yo como profesional de apoyo. Yo soy economista de la Universidad de Los Llanos y actualmente estudiante de Derecho de la Universidad del Meta. Y también pues contamos con el apoyo de estudiantes que pues gracias a una alianza que se realizó con el Semillero de Investigación Mutatis Mutandi han venido vinculándose al proceso de investigación. Entonces es una alianza, tenemos estudiantes, los mejores estudiantes que contribuyen a enriquecer este proceso de investigación.
Gracias, Albert. Aquí tenemos uno de nuestros integrantes de Semilleros. Camilo, por favor, queremos escuchar cuál fue el motivo que hizo que hicieras parte del Semillero y posterior parte del convenio.
Bueno, algo que motivó pues mi vinculación al Semillero de Investigación es la necesidad que tiene que debe surgir desde la academia para proponer cambios a la sociedad, no ser estudiantes pasivos, sino proponer, y así como está el nombre del semillero, que es Mutatis Mutandis, significa cambiando lo que se debía cambiar. Cambios necesarios, cambios que como miembros del alma mater se deben proponer. Entonces, como consecuencia de lo anterior, eso motivó la participación en el Semillero de Investigación. Actualmente se llevan dos temas de investigación. Uno es guiado al derecho laboral, a lo que se refiere a la intermediación laboral y la tercerización en la ciudad de Villavicencio. Y el otro tema es el control de convencionalidad y justicia transicional, que este tema fue el que motivó la vinculación con el observatorio en vista de que ellos tienen contacto directo con las víctimas. Como bien se menciona, el foro que tuvo con ellos nos dio lugar a ese contacto que más que teorías, que tener, digamos, investigar textos, lo necesario es tener un contacto directo, práctico, para poder fundamentar una investigación que sea útil, que sea pertinente y conducente para que genere cambios a la sociedad. Y qué más en vista que estamos a poco de firmar un acuerdo de paz donde se va a implementar la justicia transicional. Las víctimas deben tener un papel central en el cual el Estado, en las tres ramas del poder público, en especial la jurisdicción, debe reconocer esos derechos intrínsecos, plenos, garantizar el ejercicio, el derecho de la verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, lo que motiva la investigación es implementar mecanismos que garanticen el acceso de tanto derechos fundamentales como derechos humanos, que están en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, más exactamente en el Pacto de San José, suscrito en 1969, en el cual Colombia hace parte. Y también ahí es donde vamos a aplicar la hermenéutica, como la jurisprudencia de la Corte Interamericana, donde hace un desarrollo jurisprudencial de estos derechos humanos de las víctimas, se entran a aplicar. Entonces, eso es lo que lo hace interesante. Este convenio nos complementamos de una manera perfecta en vista de que nosotros también aportamos trabajo y ellos nos aportan su conocimiento en cuanto a víctimas. Entonces, eso fue lo que motivó y lo que está motivando el trabajo conjunto.
Pues vamos a una pequeño corte musical y nuevamente les recordamos la invitación que nos hace nuestra rectora de la Corporación Universitaria, la doctora Leonor Mojica Sánchez. Convoca a los directivos, profesores, estudiantes y egresados a participar en la elección democrática de los representantes ante el Consejo Superior, Consejo Académico y los consejos de la facultad a realizarse este próximo 27 de mayo de 2016 a través de nuestra página web de la Unimeta. Los interesados deben postularse para ser elegidos, como antes en cada uno de los consejos, tienen plazo para inscribirse este próximo 17 de mayo en las oficinas del Vicerrectorado de Formación Universitaria. Los resultados de las elecciones serán publicados en la página web en la universidad el próximo 3 de junio y los ganadores serán reconocidos en sus dignidades a través de la resolución emanada por la rectoría.
Los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Si quieres hacer parte de la radio de tu universidad, acércate a tu jefatura de programa y vincúlate a Radio Unimeta.
¿Quieres conocer lo mejor de la cultura llanera?
Cultura llanera.
Cultura llanera.
Este jueves 19 de mayo en el Aula Magna Julio Flores de la Unimeta, todos estamos invitados a disfrutar del Día del Meón.
Del Día del Meón.
Con la máxima representación del llano.
Del llano.
Invita Departamento del Meón.
Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta. Señal virtual de Radio Unimeta.
A través del viento viajan mis canciones, emociones convertidas en lamento. Señales de humo que tú no contestas, pero no desistiré hasta que vuelvas. En una botella te envío un mensaje que se pierde en este mar de tu indiferencia. Sé que soy culpable de que no me quieras. ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que el mensaje llegue hasta ti, que te diga me arrepentí, que te estoy pidiendo perdón, que no puedo olvidarte, que el mensaje te haga pensar y que te convenza a regresar? Estoy desesperado. En telepatía sentirías cuánto puedo amarte. Si mis sentimientos
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Bienestar institucional hace la cordial invitación a todos los estudiantes unimetenses a ser parte de los grupos de desarrollo cultural como baile, deporte, música y teatro. Acércate al quinto piso de Bienestar Universitario y vincúlate.
Señal virtual de Radio Unimeta, la emisora online de la Corporación Universitaria del Meta. www.unimeta.edu.co.
Pronto podrás conocer la propuesta televisiva de tu universidad, Unimeta TV. Esperando.
Bailes, mitos, leyendas, las cuadrillas de San Martín y lo mejor de la música llanera en el Día del Meun. En el Día del Meun, este jueves 19 de mayo en el Aula Magna Julio Flores de la Unimeta. Invita, Departamento del Meun.
Señal virtual de Radio Unimeta, la emisora online de la Corporación Universitaria del Meta. www.unimeta.edu.co.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Queridos oyentes, retomamos nuevamente a nuestro tema de hoy, que es qué beneficios tiene el convenio COES y sus estudiantes dentro del mismo. Retomamos nuevamente la información de nuestra rectora, la doctora Leonor Mojica, de la Corporación Universitaria del Meta, donde convoca a todos los directivos, profesores, estudiantes y egresados a participar en la elección democrática de los representantes ante el Consejo Superior, el Consejo Académico y los consejos de la facultad a realizarse este próximo 27 de mayo a través de nuestra página web de la Universidad del Meta. Los interesados deben postularse para ser elegidos como representantes en cada uno de sus consejos. Tienen plazo para inscribirse hasta el próximo 17 de mayo en las oficinas del Vicerrectorado de la Formación Universitaria del Meta. Los resultados de estas elecciones serán publicados en la página web de la universidad el próximo 3 de junio y los ganadores serán reconocidos en sus insignias a través de la resolución emanada por la rectoría. Damos nuevamente la bienvenida a nuestros invitados especiales, Camilo Lombana y Albert Buitrago, de nuestro consultorio jurídico, Guillermo Fernández Luna, de la Corporación Universitaria del Meta. Continuamos con Albert para que nos comente a nuestros oyentes quiénes tienen el mayor beneficio sobre este servicio de CODES y cómo pueden adquirir el mismo.
Claro que sí, doctora, pues el beneficio es en general a toda la población víctima, ¿no? El trabajo que nosotros estamos realizando es un trabajo de investigación articulado con todas las entidades que hacen parte del SNARIF, del sistema como tal de reparación a víctimas, y pues de la mano de ellos y el grupo de investigación que tenemos en la universidad hemos venido realizando una construcción colectiva en cuanto a la medición de indicadores que permitan establecer el nivel de goce efectivo de derechos. Muy importante el trabajo que vienen realizando los estudiantes porque el apoyo de ellos en materia de investigación es vital, y lograr integrar la academia con la institucionalidad es un logro y es uno de los objetivos que pretende este convenio. Entonces ya hemos venido trabajando, hemos realizado actividades con la población víctima. De hecho, sea esta la oportunidad para invitar a todas aquellas víctimas en San José del Guaviare. Nosotros tenemos el día 19 de mayo el segundo foro de participación y reparación individual y colectiva en la ciudad, en el municipio de San José del Guaviare, donde vamos a contar con participación de instituciones. Va a estar pues el delegado de la unidad de reparación integral a víctimas, también tenemos la participación del defensor de ese municipio, tenemos participación de la personería, de la gobernación, alcaldía y otras instituciones que junto con la academia y junto con el grupo de investigación del observatorio intentaremos construir por medio de mesas de trabajo un producto como tal que nos permita incidir en política pública y sobre todo ahorita que estamos en la coyuntura de la formulación de los planes de desarrollo y que están pues en este momento siendo digamos sujetos a aprobación por parte de, bien sea del consejo, bien sea de las asambleas a nivel departamental. Entonces es un trabajo bien importante el que nosotros venimos realizando con todos los estudiantes y de verdad se hace la oportunidad para agradecer a ellos que se dedican día a día y que le meten todo el empeño y todo el trabajo para sacar adelante este proyecto que en últimas va a terminar beneficiando a todos los que hacemos parte del mismo.
Gracias, Albert. Camilo, ¿tienes algún aporte sobre tu experiencia adicional en el convenio CODES?
No, pues...
¿O alguna reflexión que nos quieras aportar?
Una reflexión, y creo que este es uno de los objetivos del observatorio al momento de realizar sus foros, y es explicarle a las víctimas, se podría decir enseñarle a las víctimas que su restablecimiento de derechos no es la indemnización, no es la ayuda económica que se les da, sino que además de eso hay otras cosas que ellos por el hecho de ser víctima tienen acceso, uno a vivienda, dos a educación y a otro sin fin de cosas que lo que busca es que ellos salgan de ese estado como de víctima, de vulneración y que superen, que se restablezcan como tal a la sociedad, que el mismo estado le facilite para que ellos puedan restablecer su vida, digamos en buen término. Entonces, algo que me he fijado es que las víctimas solo piensan en indemnización y en ayudas. Entonces, yo creo que tenemos que propender porque se cambie ese pensamiento, el pensamiento de solo recibir. Y algo muy curioso suscitó en el foro. Había una víctima que decía, no, es que ve aquí peleando siempre. Entonces yo le pregunté, bueno, está bien que usted pelee, pero ¿usted qué aporta? ¿Qué pone de su parte? No me contestó y muchas víctimas solo van de pronto por un refrigerio, por un almuerzo, por un transporte, por conocer, pero no saben la magnitud que tiene la participación de esto, la magnitud del proyecto, la magnitud de la participación conjunta y que esto es como un intermediario, como un interlocutor de las víctimas para que se propongan fórmulas, para que hayan cambios en cuanto a la política pública, y a esto va guiado, y creo que los avances y la recolección de información, creo que ha dado resultado y creo que se va construyendo poco a poco por medio de la investigación conjunta que se ha llevado. Entonces es de aclarar eso. Entonces un punto reflexivo es eso, que las víctimas solo piensan en recibir.
Sí, yo creo que pues bien importante lo que dice Camilo. Y es precisamente donde uno de los objetivos que se enfoca el observatorio es hacia ese, es tratar de eliminar esa mentalidad asistencialista, esa mentalidad de que la indemnización como tal es solamente recibir una cantidad de dinero por el hecho victimizante que le ocurrió a esa persona. Porque recordemos que la ley 1448 del 2011 contempla dentro de sus medidas de reparación muchas más, aparte de la indemnización. Entre ellas tenemos las medidas de satisfacción, las medidas de garantías de no repetición y de asistencia como tal en temas tan importantes como la salud, la educación, que quizá no son como tan tenidos en cuenta por las víctimas o como un concepto de reparación, sino que simplemente se limitan a esperar la cantidad de dinero que les va a llegar por el hecho victimizante del cual fueron víctimas. Entonces es muy importante lo que comenta Camilo y es precisamente lo que el observatorio busca, y es tratar de concientizar a las víctimas, es tratar de crear desde un punto de vista colectivo de que la reparación no puede ser solamente una cantidad de dinero, sino que abarca y acarrea muchas otras más dimensiones que entran a reparar ese daño tan lamentable que ha sufrido una persona. Entonces es muy importante hacer énfasis en eso. Otro punto, digamos, como importante que se debe tener en cuenta ahí, es el tema de la atención humanitaria o de la asistencia, y es que se ha venido, digamos, como haciendo muy reiterativo el acudir a acciones constitucionales, bien sea un derecho de petición, una acción de tutela, llegan al incidente de desacato y vemos cómo se congestiona el aparato judicial con la cantidad impresionante de acciones que se radican y que en muchas ocasiones quizá van sin fundamento o simplemente porque es que a mí me dijeron que había que erradicar una tutela para que me dieran esto, ¿sí? Entonces son modelos que se van creando, y lo que va es perjudicando el accionar como tal de la parte pública, de las instituciones que están encargadas de buscar esa reparación a las víctimas. Entonces también tratar de crear esa conciencia en las personas de que no es impetrar una acción por hacerlo, ¿sí? Sino que tiene que haber una real necesidad y un fundamento para acudir a este tipo de acciones. Entonces es muy importante también tener en cuenta eso. Entonces, si Camilo quiere agregar algo sobre ese tema.
También es importante resaltar la participación del consultorio jurídico en cuanto a la asistencia jurídica que se le da a las víctimas, y algo sí se evidencia y pues creo, ¿no?, muy de manera personal, que el tema de las víctimas al Estado se le salió de las manos, por lo que hemos visto 8 millones de víctimas, 8 millones de personas que necesitan que se les restablezca sus derechos. Entonces es una problemática que nos toca no solo a los estudiantes de la Facultad de Derecho, sino a todos los estudiantes del alma mater, no solo eso, a toda la comunidad en general, porque esa parte significativa significa cambios de política pública, cambios presupuestales y demás que se tendrán que sentir ahorita en vista del posconflicto, ¿no? Entonces eso sería.
Gracias, Camilo y Albert. Albert, me surge una duda, no sé si tengas conocimiento sobre cómo hace el Estado para identificar hasta qué edad o qué fecha o qué término tienen ellos para seguir dando esas ayudas a las víctimas, porque si bien es cierto, yo tengo entendido que es como por un tiempo para que la gente, muchas veces les dan las ayudas pero no las saben administrar, las malgastan, que siempre que no tienen para el arriendo, que no tienen para cosas de su casa, pero sí se le ven gastando el dinero en cosas muy particulares, como por ejemplo electrodomésticos como celulares que son de alto costo, y aún así siguen siendo víctimas, pero entonces pelean mes a mes de que no me dan la ayuda, de que se me atrasa la ayuda, pero entonces hasta qué tiempo tiene el Estado como la obligación de esta reparación.
Exacto, doctora. Precisamente pues la ley 1448 del 2011 pues contempló un plazo máximo de 10 años para reparar las víctimas, que en ese entonces digamos como que no se tenía la dimensión de lo que estamos hablando hoy. Hoy día hablamos de 8 millones de víctimas, ¿sí? En ese entonces hablábamos de 3, de 2 millones. Entonces esos recursos que se deben tener disponibles, por un lado, para sacar lo que es el tema de la reparación y especialmente el tema de la indemnización, deben estar, digamos, como que garantizados, ¿sí? Entonces, dentro de ese margen de los 10 años, conforme haya la disponibilidad presupuestal, ¿no? Porque sabemos que hay una regla fiscal que eso entra, digamos, como a hacer un derrotero y a hacer un límite en materia de reparación de las víctimas, ¿sí? ¿Qué pasa? La norma establece unos enfoques diferenciales y unas categorías de priorización de las víctimas, es decir, personas que de pronto tengan algún tipo de discapacidad, personas que sean de la tercera edad, personas que tengan dentro de su núcleo algún menor de edad, pues son personas que irán priorizadas para obtener el tema de la indemnización. Cuando ya hablamos nosotros acerca de medidas de atención, medidas bien sea inmediata, transitoria o de emergencia, este tema, digamos, como que ahorita se está manejando muy focalizado a través de un instrumento que se ha creado, y es el famoso PARI. el famoso pari lo que hace es caracterizar a esta víctima que está necesitando o que está requiriendo de una ayuda cada 3 meses, ¿sí? Dependiendo de lo que se pueda establecer en esta encuesta. Es una encuesta que tiene alrededor de 400 preguntas. Entonces, con base en los resultados de esa encuesta, asimismo se irán programando las ayudas que vaya necesitando la víctima como tal y su núcleo familiar, ¿sí? El núcleo como tal que está inscrito dentro del registro único de víctimas. Entonces, digamos como que es un mecanismo que ha tratado como de depurar un poco, porque muchas víctimas seguían pidiendo, cuando realmente de pronto no estaban necesitando como tal la ayuda. Entonces es un mecanismo que permite identificar quiénes y con qué periodicidad necesitan la ayuda y qué tipo de ayuda, ¿no? Recordemos que hay varios tipos de ayuda y que contempla la norma. Entonces es como ese tema, es dependiendo de lo que se establezca en el PARI.
Gracias, Alves, por tu aclaración. Vamos ahora a un pequeño corte, a una pausa musical, pero antes nuevamente le recordamos la invitación que hace nuestra rectora de la Corporación Universitaria del Meta, la doctora Leonor Mojica Sánchez, donde convoca a todos nuestros directivos, profesores, estudiantes y egresados a participar en la elección democrática de representantes ante el Consejo Superior, ante el Consejo Académico y los consejos de la facultad, a realizarse este próximo 27 de mayo de 2016 a través de nuestra página web de la Unimeta. Los interesados en postularse para ser elegidos como representantes de cada uno de los consejos tienen plaza para inscribirse hasta este 17 de mayo en las oficinas del Vicerrectorado de Formación Universitaria. Los resultados de las elecciones serán publicados en la página web el próximo 3 de junio y los ganadores serán reconocidos en sus dignidades a través de la resolución emanada por la rectoría.
Aquí están los mejores sonidos de Radio Unimeta.
Sabes que hace tanto me la paso vagabundeando, sin saber que estoy probando y delirando con tu boca. Que me quita este peso. este peso de no sentir eso que me da tu boca.
Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Corporación Universitaria del Meta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Retomamos nuevamente después de nuestro corte comercial. Y así hemos reiterado la invitación por parte de nuestra rectora a la Universidad del Meta, la doctora Leonor Mojica Sánchez, quien convoca a todos nuestros directivos, profesores, estudiantes y egresados a participar en la elección democrática de los representantes ante el Consejo Superior, Consejo Académico y los Consejos de la Facultad a realizarse este 27 de mayo de 2016 a través de nuestra página web de la Unimeta. Los interesados en postularse serán elegidos como representantes y cada uno de sus consejos tienen plazo para inscribirse este 17 de mayo en las oficinas del Vicerrectorado de Formación Universitaria del Meta. Los resultados de esas elecciones serán publicados el próximo 3 de junio y los ganadores serán reconocidos con sus dignidades a través de la resolución emanada por la rectoría. Retomamos nuevamente para dar el saludo especial a los invitados y darle la despedida a nuestros oyentes. Albert, gracias por su participación en este programa radial, y Camilo, muy amable por haber aceptado esta invitación.
Doctora, muchas gracias por la invitación y pues qué bueno poder entrar a informar sobre un tema tan importante como es la reparación de las víctimas.
Doctora, muchas gracias por la invitación y fue interesante la experiencia y dar a conocer pues lo que se viene desarrollando en el observatorio con la alianza con el semillero de investigación. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación, por haber aceptado esta invitación, y retomamos a nuestros estudiantes y a usuarios en general, comunidad en general, que nuestro centro de conciliación Rafael Uribe Uribe está ubicado en la carrera 32, número 3405 del consultorio jurídico Guillermo Fernández Luna, el cual estaremos atendiendo muy amablemente de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6 pm. Feliz día y nos veremos el próximo martes con nuevo programa del consultorio jurídico.
Que amarraré con mis brazos, yeah. Un día como hoy, porque nunca sabes lo
que... Meta, radio virtual, al aire.
Estudiantes con gustos musicales, recuerden que también pueden capacitarse en su Universidad del Meta, con instrumentos como piano y flauta. Además, técnica vocal y, por supuesto, lectura y escritura musical. Los días lunes, 4 a 7 de la noche, martes, 9 a 12 del mediodía, miércoles y jueves, 12 a 3 de la tarde. En el quinto piso de Bienestar Universitario con el maestro Jairo Rojas.
Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.